de la U. Doctor Benedetti, buenos días.
Muy buenos días, William, Cristina y a cada uno de sus oyentes en esta mañana.
Muy preocupante la revelación que ha hecho usted en las últimas horas sobre ese estudio de consumo de marihuana en espacios escolares. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros niños y con nuestros jóvenes en materia de consumo de marihuana?
Bueno, básicamente el debate ayer es con base en el punto 4 del acuerdo de paz. Ese es el único documento escrito de forma moderna, integral y transversal sobre qué se debe hacer con las drogas, porque nosotros estamos muy acostumbrados siempre solamente a hablar sobre el tema del tráfico. Aquí también se habla del consumo, de la sustitución y sobre todo de la necesidad de armar unas políticas públicas de Estado en favor del consumo. Y resulta que hay unas cifras ya bastante aterradoras en Colombia, que vienen creciendo desde el año 92 de forma exponencialmente. Pero, por ejemplo, mire este. En la población escolar, el 38% de esa población alguna vez ha probado una droga. Y el 22% de la misma población ha probado en el último mes alguna droga. Y en el año, en el 2016... se encontraron 28 sustancias nuevas con las cuales las personas o los muchachos se pueden drogar. Y la preferencia en Colombia es, el primero está la marihuana, segundo la cocaína, el tercero el bazuco y el cuarto el éxtasis. Y la población que está entonces consumiendo ese tipo de droga está primero entre los 18 y los 24 años y segundo entre los 12 y los 17. Y el abuso y la dependencia está solamente para los estratos bajos. Si le hago una comparación con el alcohol, es mucho más aterradora todavía. En esa población escolar, el 65% del 2017 había tomado trago una vez. Y el 20% lo había hecho el último mes. Y eso está en una población entre los 11 y los 18 años. O sea, lo aterrador de esta cifra es que cada vez usted encuentra que la gente empieza a consumir a mucho menor edad de lo que cada vez se va trasladando en cada año. Lo cual, le repito, es bastante aterrador. Pues ante esa situación, una de las conclusiones a la que uno llega es que la política pública debe estar en el Ministerio de Salud. Actualmente está en el Ministerio de Justicia. Y por eso entonces usted encuentra unos daños o unos ahorros pues, que puede hacerse con una plaga en tratamiento. Por ejemplo, aquí no hay cómo buscar esos daños colaterales. Solamente hay cifras del gobierno de Estados Unidos y allá se encuentra que por cada más o menos un peso que usted finalmente termina metiéndole al tema del tratamiento, se ahorra $4 en salud y 7 en el sistema judicial. Y si usted, por ejemplo, le mete $1,600 para el tema de rehabilitación, se puede ahorrar $11,050, la relación es de 7 a 1. Y si usted lo hace en prevención en los colegios o muchachos, le mete $220, entonces el ahorro es de 3.960, de 18 a 1. Entonces, eso es básicamente lo que yo ayer estaba buscando, en el sentido de que deben haber políticas públicas para el tema de rehabilitación, claro, de tratamiento y del consumo.
Muy preocupante el panorama que pinta usted, y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿cuándo y cómo pasamos de ser un país productor de cocaína, cultivador de marihuana, exportador de droga, a convertirnos en consumidores?
Hay una pregunta que me hice antes, William, y lo estuve investigando y encontré una pereza intelectual bastante grande en nuestro país. ¿Es en qué momento, si nosotros no cultivábamos la hoja de coca, si nosotros no la fabricábamos, ni estábamos cerca de Estados Unidos, en qué momento nos volvimos un país que cultiva, que produce, que distribuye y que exporta? Y usted encuentra, si acaso los ensayos del exministro Alejandro Gaviria, muy inteligentes, en el sentido de que se dieron unas casualidades y se fueron perpetuando en el tiempo debido a la base económica. Pero yo entiendo que su pregunta va, ¿en qué momento nos volvimos también consumidores? Ya dejamos de hacer el cuento ese de que solamente somos exportadores y que los gringos son los únicos que meten. Nosotros ahora somos el cuarto país en América Latina. Nos gana Chile, Argentina y Uruguay en consumo. Y les repito, viene siendo de forma exponencial, pero a grandes pasos, de cómo cada año la gente está consumiendo más y cómo empieza desde menores de edad. Entonces, eso tiene que ver con cifras tan aterradoras como esta. Hay 2.800.000 niños que están en necesidad, esperando que el Estado los atienda porque está en una población vulnerable. Y solamente está llegando a 1.300.000 en estado. O sea que el futuro nuestro está ahí. Y hay 1.500.000 niños que no van a tener garantía ni siquiera alimentar, manutención, ni llegada del estado a sus niños. Con lo cual, sí, no. Cristina Plaza nos podría dar unos datos más importantes porque ya estuvo en Bienestar Familiar e hizo una excelente gestión.
Muchas gracias, senador. Senador, las EPS tienen dineros públicos para prevenir el consumo. ¿Qué han hecho con esa plata? ¿Quién los vigila? ¿Qué resultados han presentado? Estas fueron parte de las preguntas que usted estableció ayer en el debate.
Sí, yo no sabía, hasta que se hace para este debate, que las EPS, de parte de las UPC, de parte del Estado, reciben dinero público para el tema de la prevención. Pero resulta que yo nunca he visto un programa de las EPS, ni mucho menos en las IPS, unos programas de prevención sobre el tema del alcoholismo y la drogadicción. Entonces yo pregunté, ¿qué se ha hecho con esa plata? Nunca ha habido seguimiento por parte del Estado. ¿Qué hacen con la plata para prevenir? ¿Quién los vigila? ¿Cuáles son los resultados? No tenemos ninguna. Otra cosa que también ayer se habló, que se me ha olvidado explicar, es el tema de la sustitución de los cultivos. Resulta que más o menos se han inscrito unas 54.000 familias. Esas, entre ellas, porque no hay datos sino hasta enero, 24.500 iban a recibir una plata o estaban esperando un auxilio. Y esas familias iban recibiendo de a 2 millones de pesos cada dos meses y en los 60 días tenían que erradicar ellos mismos manualmente los cultivos de coca, a vapor, a marihuana, aunque se hace más énfasis siempre en la coca. Y luego entonces se le daban unos proyectos y así usted entonces empezaba a tener una manutención alimentaria sobre ese tema. Y resulta que no ha llegado a la plata de 24.000, solamente hay una expectativa de que llegue a 24.500, nadie cuidó a esas familias, nadie se estuvo pendiente de que se alimentaran, nadie vino el gobierno pasado, nadie hizo la infraestructura para comercializar sus productos, nadie dio productos alternativos. Entonces, ¿en qué terminamos? ¿En qué quedamos? Entonces las personas se acercaron al Estado para mostrar entonces dónde ellos tenían sus cultivos y luego para que le dieran unos cultivos alternos, y resulta que eso no sucedió, William, no sucedió. Y ahora el ministro, con lista a mano de las 54.000 familias, que dice que les va a erradicar la fuerza. O sea, el Estado no te cumplió, claro. Se va a erradicar la fuerza, y de ahí es donde viene buena parte de la muerte y asesinatos de los líderes sociales, y de ahí pueden venir mucho más muertos y más violencia si el ministro no actúa con una prudencia, porque ahora tiene lista en mano a donde tiene que ir a hacer eso.
Pues ahí está la claridad que hace el doctor Benedetti.